Esta semana comenzamos el tercer libro de la Torá, el libro de Vayikra, el libro de Levítico. Y esta primera perashá de Vayikra nos habla de todo lo que se hacía dentro del tabernáculo. Después de que al final de la perashá de Pekudé, del libro Shemot, la Torá nos habla que la presencia divina bajó al tabernáculo en el momento de su construcción. Ahora hay que darle contenido a ese tabernáculo. ¿Y qué va a haber dentro del tabernáculo? No cabe lugar a dudas que si hiciéramos una encuesta a varias personas qué es lo que tendría que realizarse dentro del tabernáculo, pues de seguro que alguien diría pues oraciones, otro diría meditaciones, otro diría estudio, pero desde luego nadie iba a decir que se iban a hacer ofrendas animales. Y la pregunta es cómo es posible que en un lugar tan sagrado se realicen ofrendas animales. ¿Y cuál era la función de estas ofrendas animales? Maimónides, en el libro de la Guía de los Descarriados, él nos dice que la finalidad de las ofrendas animales era erradicar la idolatría que el pueblo de Israel había vivido en Egipto. Después de 210 años de esclavitud, había que desconectar la idolatría del pueblo de Israel. Y como los egipcios veneraban al animal y no lo querían degollar, una de las formas de erradicar la idolatría era traer animales al tabernáculo y degollarlo. Pero sin embargo, Najmánides, comentarista bíblico también, un siglo después, en el siglo XIII, él dice que no es posible intentar comprender la explicación de Maimónides. ¿Por qué? Porque ya Noé y nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, utilizaron las ofrendas animales, y en verdad, ¿quién fue el primero que la utilizó dentro de la Torá? Hebel. De una forma muy explícita nos dice la Torá que Hebel trajo lo mejor de su ganado ovino. Entonces, vemos que en Hebel, Abel no era idólatra y ya conocía el culto de las ofrendas animales. Entonces la pregunta es, se pregunta Najmánides, ¿cuál es el secreto de estas ofrendas? ¿Por qué justo en el lugar más sagrado había que traer estas ofrendas? Y él nos dice que en realidad las ofrendas que se realizaban en el templo era una reparación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete una transgresión, esa transgresión genera una huella negativa en el alma de la persona. Entonces, para poder quitar esa huella, para eliminar esa huella, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es el arrepentimiento, la teshuva. Cuando una persona se arrepiente, elimina la carga negativa que generó el acto negativo realizado. Y hay cargas negativas que se originan a través del pensamiento, a través de las palabras, a través de las acciones. Y esa carga negativa que se va generando en nuestra alma, en verdad, es el resultado de nuestras acciones o pensamientos o palabras negativas que se generan de nuestra naturaleza material. Porque tenemos que saber que el ser humano es un ser dual. Por una parte está nuestra naturaleza material, por otra parte está nuestra naturaleza espiritual, está nuestro cuerpo, está nuestra alma. La tendencia natural del alma es elevarse, es trascender, es unificarse a la divinidad, a la luz divina. Pero sin embargo, el cuerpo está relacionado, conectado a las pasiones, está conectado a los instintos, está conectado a los sentimientos negativos, y si no controlamos estos instintos, estas pasiones, estos sentimientos negativos, todo eso genera una carga negativa en nuestra alma. Ahora, ¿quién nos puede liberar de esa carga negativa que ha sido generada por nuestra naturaleza animal? Pues lo semejante atrae lo semejante. Hay una ley espiritual que nos dice que necesitamos el animal. ¿Y por qué? Porque cuando la persona traía la ofrenda animal al tabernáculo, tenía que poner sus manos sobre el animal y después tenía que hacer una confesión. En primer lugar, la persona tenía que mostrar su arrepentimiento de querer mejorar su conducta, de eliminar esa carga negativa. Luego ponía sus manos sobre el animal para transferir esa carga negativa al animal. Y luego hacía el bidui, la confesión de sus transgresiones delante de Dios. Posteriormente, el Cohen degollaba el animal, y mientras el Cohen degollaba el animal, la intención que tenía que poner la persona que traía esta ofrenda era que toda esa carga negativa que se generó por sus transgresiones, él las confiere al animal. Y cuando el Cohen degollaba el animal y el alma vital del animal se elevaba, es el cuerpo vital se elevaba, servía de soporte a la carga negativa de la persona que llevaba la ofrenda y la elevaba. Y eso era la capara, esa era la expiación que el animal hacía de la transgresión. Y por tanto, en verdad, en hebreo la palabra ofrenda se dice korban. Korban viene de la palabra karov, estar cerca, de cercanía. Cuando la persona tenía esta carga negativa, se alejaba de la divinidad y tenía que eliminar esta carga negativa para poderse acercar a Dios. Cuando la persona transfería esa carga negativa al animal y el cuerpo vital del animal se elevaba y elevaba esa carga negativa a su lugar de origen, entonces ya la persona podía estar cercana a Dios. Vemos aquí un concepto muy interesante que el judaísmo nos quiere enseñar, y es que incluso un animal que aparentemente pertenece a otro reino, que no es el hombre, nosotros lo podemos utilizar como elemento de superación, de elevación, de perfección, y el animal nos puede ayudar a restaurar nuestra alma. Y ahora podemos entender, dice Nachmanides, porque hay varios tipos de ofrenda. Dependiendo de la transgresión que la persona realiza, la repercusión y la carga negativa es diferente. Por tanto, necesitamos otro tipo de ofrenda para poder restaurar nuestra alma a través de esta ofrenda, a través de este animal. Y de ahí que Nachmanides nos va a enseñar que en realidad todo el servicio de ofrendas en el templo era una fórmula para reparar nuestra alma de todas las cargas negativas que nuestra naturaleza animal nos hace cometer y atraer hacia nosotros. Y por tanto, tenemos que ver que la misión de nuestra alma es a través del cuerpo elevarse, y también un animal nos puede ayudar a elevarnos. Muchas gracias.
Jehová.